Bueno, 12 y 3 minutos, hemos entrado ya en esta tercera hora de hoy, viernes 20 de noviembre, y con esta sintonía, y tal y como anunciábamos hace unos minutos, pues nos acercamos al cine, abrimos el gallinero y bueno, ya tenemos para ello a Alex Larrea al otro lado del teléfono. ¿Qué hizo Alex, aguardión?
¡Opa, aguardión!
Bueno, pues comenzamos con esas críticas para esta semana, y es que lo hacemos desde una película que nos llega desde Guatemala, ¿no?
Eso es, comenzamos con una peli que llega de Guatemala, que bueno, esto ya es bastante curioso, que es La Llorona. Es una peli que está dirigida por un señor que se llama Jairo Bustamante, que bueno, es un director muy interesante, relativamente joven como director de cine, tiene 40 y pocos años. Este ha sido uno de los primeros directores contemporáneos, digamos, guatemaltecos en participar en festivales internacionales, ¿no? De hecho, sus pelis están pasando por un montón de festivales, Berlín, Venecia, Donosti, Toronto, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, esta peli, La Llorona, es la peli que ha escogido Guatemala para presentar a la carrera de los Oscars, ¿no? Jairo Bustamante firma cuando hace La Llorona, lo que hace es cerrar una trilogía. Una trilogía donde habla de su país, ¿no? De Guatemala y de los insultos más extendidos en este país, ¿no? Entonces, el primero era indio como insulto, que bueno, pues que y la película que hizo fue Ixcanul, ¿no? Pues que hablaba de comunidades indígenas y tal, ¿no? Luego el otro insulto que utilizó es hueco, que es forma peyorativa para los homosexuales. Y era un tema que trató en Temblores. Curiosamente, Temblores y La Llorona estuvieron el mismo año en Horizontes Latinos, en Donosti, y que bueno, que ha sido este año, y lo que ha ocurrido es que Temblores tuvo un estreno raro, creo. O sea, estuvo muy poquito, pero se llevó el premio Sebastián, tuvo muy buenas críticas y llegó a carteleras antes que esta, La Llorona, que fue la última, ¿no? Y bueno, entonces Temblores hablaba del tema de la homosexualidad, y en esta de La Llorona el insulto escogido es comunista como insulto, ¿no? Con menosprecio, y es lo que se usa para descalificar a cualquiera que luche pues por los derechos humanos, ¿no? Sindicalistas, ecologistas, líderes indígenas, feministas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema que planea detrás de esta película no es otro que la represión y los desaparecidos en la lucha siempre desigual que hubo contra la guerrilla en Guatemala, ¿no? De hecho, no sé si he dicho ya de hecho, no sé cuántas veces. Bueno, pues Jairo Bustamante nos habla del genocidio que reciente de este país americano, ¿no? O sea, la peli nos remite, aunque es más actual, estamos en el 2000 y poco, realmente el tema de fondo es lo sucedido entre el 81 y el 83, en Guatemala, cuando era jefe del Estado el coronel Efraín Ríos Montt, que se desató una brutal represión sobre una minoría indígena maya Ixnil. Entonces, estos mayas vivían en una zona de interés petrolífero. Entonces, claro, pues ¿qué querían hacer? Claro, pues echarlos a todos para las políticas extractivas de turno, ¿no? Entonces, bueno, pues la consecuencia de todo eso fue una represión brutal, fueron tierras arrasadas, desapariciones, violaciones, todo tipo de crueldades, asesinatos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto es de lo que nos habla Jairo Bustamante en esta película, en un curioso e interesante ejercicio de revisión histórica, donde va a adoptar los parámetros del cine de fantasmas, del cine de miedo, para hablarnos de una realidad que da mucho más miedo, ¿no? O sea, ojalá fuera lo que vemos en la película y lo que intuimos solamente un cuento, una historia de fantasmas, ¿no? Porque lo realmente aterrador que hay en esta película es darnos cuenta de que nos está hablando de lo que ocurrió realmente, ¿no? Uh-huh. La peli nos va a situar en la casa de un coronel, ex jefe del Estado. Se van a cambiar los nombres, y entonces, bueno, pues aquí vamos a tener a este infame militar, ahora retirado, un abuelito de apariencia entrañable, pero que enseguida le vamos a notar, vamos a intuir que se fue, bueno, un capullo, digamos, ¿no? Y bueno, luego yo también, pues después de ver la película, he curioseado un poco, y el parecido con el Efraín Ríos Montt del actor que interpreta a este personaje está bastante logrado, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intuir detrás de este personaje, pues eso, esa crueldad, pues por su autoritarismo, por su forma de estar, de mirar, de hablar, ¿no? El personaje en la película es el coronel Enrique Monteverde, y bueno, la película va a transcurrir en su casa, ¿no? En una mansión de la leche, con piscina, como no puede ser de otra forma, donde vive junto a su mujer y su hija. Su hija y su nieta, perdón. O sea, pensamos que la hija y la nieta se han acercado porque, bueno, pues porque tiene cerca días duros, porque, bueno, le van a someter a juicio, ¿no? Entonces, bueno, en la mansión vive con esta familia, que son tres mujeres, y con el servicio doméstico, un montón de criados y criadas, todos indígenas, por supuesto, y el servicio de seguridad, pues los guardaespaldas y tal, ¿no? Enseguida nos va a presentar bastante separados, o sea, nada más empezar la película nos va a presentar separados dos universos, masculino y femenino, que esto, bueno, eso es una cosa curiosa, pero es interesante, ¿no? Y luego lo que vamos a tener es eso, ¿no? Que la película va a adoptar todos los modos del género de las pelis de miedo, ¿no? O sea, vamos a tener tonos ocres oscuros, muchas cosas pasan de noche, vamos a tener movimientos de cámara de estos muy muy morosos, inquietantes, primeros planos de estos de rostros, ¿no? Pero solamente pues rostros duros, miradas potentes, que pues eso, ¿no? Que nos inquietan, la música va con el tema. Entonces, en lo formal es como si fuera una historia de fantasmas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta leyenda de la Llorona, de la que curiosamente este año se estrenó otra película, esta americana, pero típica de terror, ¿no? O sea, canónica, ¿no? Pero bueno, pues lo que ocurre es que Jairo Bustamante se utiliza la misma leyenda para su película, ¿no? Esta leyenda viene de México, está extendida por muchos países americanos. Yo supongo que viene de tema de cultura maya, y habla del espectro, de la leyenda de una mujer que, tras ahogar a sus dos hijos, vaga por el mundo aterrorizando a la gente con un llanto estremecedor, ¿no? Uh-huh. Entonces, la Llorona de esta película, de Jairo Bustamante, va a ir por otro lado, porque de hecho este llanto solo lo va a escuchar el coronel. Uh-huh. Y esto, bueno, pues va a tener una serie de consecuencias. Es que había escrito más cosas, las he tachado porque al final no hay que hacer spoilers ni nada, ¿no?
Entonces, bueno, lo que tú quieras mientras avises.
Eso es, pero bueno, pues eso, ¿no? Lógicamente, pues oye, el llanto y se va a liar. Si alguien tiene ganas y ve el tráiler, ya en el tráiler se ve un poquito esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, va a comenzar la película en la víspera del juicio que van a hacer contra este señor al que acusan de genocidio, ¿no? Y de hecho, es el único momento en el que la cámara sale de la casa. La cámara sale de la casa, de la mansión, para ir a la sala del juicio, ¿no? Y para que seamos testigos de este juicio, que es realmente impresionante. Muchísima, muchísima gente en la sala, totalmente atestado. Testimonios estremecedores de mujeres que, bueno, pues que cuentan las atrocidades que han sufrido, ¿no? Un juicio que, bueno, que se nos va a antojar a los espectadores, pues amañado, porque tras una condena por genocidio, porque lo condenan por genocidio al de pocos días, vamos a saber que el juicio se declara nulo, uh-huh, por una cuestión formal. Esto es lo que pasó realmente con el juicio que hicieron a Efraín Ríos Montt. Entonces, bueno, el coronel y la familia, después del juicio, van a su casa, donde se refugian, pues claro, pues tienen la prensa detrás. El juicio se hace en la década de los 2000, ¿no? La prensa, y van a estar constantemente rodeados por una multitud de gente que pues hacen esto que, ¿cómo llaman? Una vigilia de todos alrededor de la casa, bueno, pues gritando, reclamando justicia, clamando por los desaparecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este ambiente va a entrar un nuevo personaje en la película, que es el de una criada indígena joven que se llama Alma. Y bueno, es un personaje que va a ser que es de gran importancia en el relato, ¿no? Entonces, bueno, va a establecer una gran conexión con la niña, con la nieta del coronel, y este personaje de Alma va a volver a despertar las pesadillas que atormentan a los malos de la película, ¿no? O sea, el coronel antes del juicio ya ha oído el llanto de la llorona, y eso ya he comentado que ha desatado una serie de cosas. Pues bueno, vamos a pensar que ese llanto que ha oído puede ser una cosa que es algo de mala conciencia, ¿no? Bueno, pues el personaje de Alma va a remover más demonios del coronel y de su mujer, ¿no? Que bueno, es un personaje y una actriz realmente impresionantes, que dan muy, muy mal rollo, ¿no? Pues uh-huh, la típica mujer al lado del tirano, justificándolo, siempre perdonando, entendiéndolo, defendiéndolo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que nunca se cuestiona nada. Entonces, bueno, uh-huh, la verdad es que es interesante la historia, ¿no? Luego, la puesta en escena es muy, pero que muy buena. El uso del espacio es magistral, esos interiores, la piscina da mucho juego, la leyenda de la Llorona está muy relacionada con el tema del agua, porque fue una mujer que ahogó a los hijos, ¿no? Entonces siempre sale así como encharcada, siempre hay agua, siempre hay no sé qué, bueno, pues aquí da mucho, mucho juego, y es eso, ¿no? Es una peli que es deudora del cine de fantasmas clásico, al que une la denuncia política, ¿no? Y esto es de lo más interesante de esta peli, ¿no? El uso del sonido es increíble, o sea, porque, por ejemplo, cuando están encerrados en la casa, están todo el rato con toda la gente alrededor, pues eso, ¿no? Porque pidiendo justicia, con el pueblo unido jamás será vencido, pidiendo por los desaparecidos, y es... Tienen todo el rato eso dentro, ¿no? Y eso... está muy bien, ¿no? Entonces, funciona, y hay que destacar que si alguien espera ver una peli de fantasmas, no lo es, aunque tenga forma de película de fantasmas, porque no es una película que juegue a darnos sustos ni a cosas de estas. Eso sí, es muy inquietante y la forma en la que está contada es muy inquietante, ¿no? Pero realmente los sustos y el más rollo son los que vienen de la realidad, ¿no? De la represión y de todo esto, ¿no? Es una película bastante sorprendente. A mí me ha llamado mucho la atención. Tiene unas formidables interpretaciones. Y bueno, no es fácil jugar con eso, ¿no? Con la denuncia política y con el tema de leyenda y cuento de fantasmas, ¿no? Pero yo creo que en general sale bien parada la película, pues porque creo que el director es bastante bueno, ¿no? Porque quizás podría haber caído en algún ridículo, pero no lo hace, ¿no? Y al final es una película de denuncia política. Y a modo de chascarrillo, a mí me sorprendió cuando escenifican el juicio, que está lleno de público. En la primera fila de público está Rigoberta Menchú. De verdad, yo dije, ostras, ¿cómo se parece a Rigoberta Menchú? Y luego cuando leí los créditos era realmente Rigoberta Menchú. Entonces, bueno, nos deja un poco a las claras que la película, aunque viene vestida de película de fantasmas, está claro que el director se lo ha tomado en serio y que, bueno, y que mucha más gente se lo ha tomado en serio, ¿no? Y es una peli interesante, la de La Llorona.
Bueno, pues nos quedamos con las ganas de verla. La Llorona, como decíamos, película guatemalteca, ¿no? No confundir con otras
películas. No, y está bien. Y bueno, ya he comentado que tiene varias. La de Iscanul se estrenó. No estoy seguro si hablé en el gallinero de ella, pero la de Temblores también es una película muy interesante que habla del tema de la homosexualidad y, bueno, pues va de un, pues eso, ¿no?, de un padre de familia, pues que, con hijos y todo, pues que, bueno, sale del armario y la que se lía con una un entorno social y una comunidad muy opresiva, muy religiosa, bueno, más que salir del armario, le empiezan a surgir las dudas, ¿no? Y es una peli muy interesante también que se puede buscar. Y ahora ya pasamos a la segunda película que quiero comentar, que, bueno, pues es El año que dejamos de jugar, que es una peli alemana. Está dirigida por una mujer que se llama Caroline Link, y principalmente esta directora es conocida porque hizo En un lugar de África, que fue Oscar en el 2002 a peli de habla no inglesa. Y bueno, esta peli y la del año que dejamos de jugar, pues bueno, tienen varios puntos en común, ¿no? Porque vamos a volver a tener a menores que se tienen que adaptar a distintas realidades, ¿no? Pues por el exilio, ¿no? La peli El año que dejamos de jugar es el título que le han dado por aquí al título original, que es Cuando Hitler robó el conejito rosa. Y bueno, esto fue una novela juvenil que tuvo gran éxito de una escritora ilustradora llamada Judith Kerr, ¿no? Es una novela autobiográfica donde la escritora rememora un poco, pues eso, ¿no?, el año en que huyó con su familia de Berlín, ¿no?, tras el triunfo de Hitler y embarcarse en el exilio, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que hay muchas películas que hablan de la guerra a través de la mirada de los niños, ¿no? Es casi un subgénero. Algunas son películas muy buenas y otras son realmente, yo diría que infames, ¿no? Es un tema ya bastante manido, pero bueno, pues esta película yo creo que no la podemos poner ni entre lo peor ni entre lo mejor. Va en un punto medio, ¿no? Porque, bueno, pues es una película correcta, se ve bien, y probablemente sea más interesante para ver con niños, con menores, ¿no? Para introducirlos un poco en temas como estos, ¿no? Pues una situación como la que hubo en Alemania, provoca exilio y cómo repercute eso en la gente, ¿no? Y bueno, y ahora, en fin, bueno, sigo con la peli, ¿no? El título en castellano, pues eso, nos habla de esa pérdida de la inocencia, ¿no? Esa infancia truncada por una situación, ¿no? Por una circunstancia dura, ¿no? El personaje protagonista es Ana, que es una chavala de 9 años, que bueno, pues que empieza la peli en una fiesta infantil en Berlín, y bueno, pues en el Berlín de los años 30, y bueno, pues se lo pasan bien, ¿no? Sí. Ahí ya ves que el tema del nazismo y tal ya se empieza a intuir ahí, ¿no? Pero es todo con niños, ¿no? El padre de Ana es un periodista, prensa escrita, radio, y bueno, es un fuerte detractor de Hitler, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que va a ocurrir es que tras el triunfo de este señor, pues la familia se ve obligada a exiliarse, ¿no? En primer lugar, pues van a ir a Suiza, que está bastante cerquita, y bueno, más tarde van a recabar en París, ¿no? La película pues habla eso, ¿no? Un poco de ese, digamos, primer año de exilio, cuando huyen. Entonces tocan eso, ¿no? Suiza y luego París. Luego, bueno, pues al final acaba la película y te ponen, pues el personaje luego fueron a no sé dónde, pero se acaba en París, sin más. Uh-huh. Está bien llevada, la peli entretiene, no cae en lo lacrimógeno, pero bueno, tampoco renuncia, ¿no?, a ocultarnos nada, pero no hay nada truculento, ni vamos a ver escenas de guerras, ni nada, ¿no? Se centra en el tema de la vida en el exilio, ¿no?, de la dificultad que, bueno, pues que van a tener los niños. O sea, una niña de 9 años que le dicen, nos tenemos que ir, pues no me quiero ir, no se lo podéis decir a los amiguitos, y tampoco se lo puedo decir a no sé quién, pues a mi mejor amiga, pues no se lo puedes decir, ese tipo de cosas, ¿no? Luego, llegar a un sitio, pues no me gusta, solo comen queso apestoso, no les cuesta el idioma, tienen que hacer nuevas relaciones. Entonces, bueno, pues de eso va un poco la película, y más o menos, pues está bien, ¿no? Se cuenta a través de los ojos de esta chavala, ¿no? Pues pues eso, los problemas de integración, de hacer nuevos amigos, de amoldarte y esas cosas. Además, es lo de siempre, ¿no? Cuando están más o menos amoldados, los padres dicen, ¡hala, ahora nos volvemos a ir! Pues esa vida, ¿no? Es, pues eso, pérdida forzada de la inocencia, de esa infancia y de las dificultades del exilio, ¿no? De pasar de una vida acomodada, porque es que se ve que es una familia de mucho nivel, o sea, hay dinero, tienen un super piano en casa, él es un importante periodista, ella toca el piano, tienen la nani, un casoplón, y bueno, y ahí de repente pues se ven en, pues eso, en el exilio y sin trabajo, ¿no? Creo que es con muchísimas dificultades, ¿no? Para vivir, dificultades económicas, o sea, van a tener problemas para pagar el alquiler, para comer y para cosas de estas, ¿no? Y bueno, pues todo un poco contado desde los ojos de los pequeños, ¿no? Del personaje de Ana, que tiene 9 años, y luego tiene un hermano mayor, pues que yo le calculo unos 14 o así, ¿no? Y ya está, creo que está muy logrado el trabajo de la directora con niños, ¿no? Hitler, Hitchcock era el que decía que era un infierno trabajar con niños. Bueno, pues esta mujer parece que lo lleva muy bien, porque en todas sus películas hay niños, y lo cierto es que en esta peli el personaje protagonista, esta niña que la interpreta una actriz, bueno, una niña actriz que se llama Rina Krimalowski, pues la verdad es que está muy, pero que muy bien, ¿no? O sea, y bueno, y hay mucha química, y lo hace realmente bien, ¿no? Y bueno, pues el resto de los actores van bien. En general es una peli pues que funciona. Lo que es cinematográficamente la realización, pues no sorprende nada, pero no está mal. Es funcional, la música, la fotografía, etcétera, etcétera, ¿no? Es en general está lograda. Y por otro lado, bueno, pues es un buen toque de atención, ¿no? Que nos cuenten pues estas penalidades que han pasado en Europa o que han pasado o hemos pasado los europeos ahora, ¿no? Que Europa se cierra a la inmigración, ¿no? Y bueno, pues está bien, o sea, es más o menos interesante, ¿no? Uh-huh. Es una peli simpática que se deja ver, pero que bueno, que tampoco es para tirar cohetes.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda también el año que dejamos de jugar, basada en esta, en esa novela que sí que...
Sí, una novela
famosa, ¿no?
Juvenil, es como lo de El niño del pijama rayas, aunque a mí esa película me pareció infame, pero que era una novela juvenil. Otra cosa es que hubo un montón de gente adulta que la leía y estaba flipando en colores. ¡Oh, qué maravilla! Debía ser lo primero que leían, no sé, porque... Uh-huh. En fin. Bueno, me acaba de ir la pinza.
Ahí queda.
Bueno, ahora de los estrenos.
Eso es.
Bueno, pues hay varios estrenos interesantes. Bueno, primero vamos a destacar que se estrena Il Campayac, uh-huh. La peli de Imanol Rayo, que es un thriller rural, que además con estilo propio, no se parece al tipo de thrillers que se están haciendo últimamente en el Estado español, sin menospreciar a unos o a otros, porque hay cosas muy interesantes, pero el estilo se aleja mucho de la tendencia en este tipo de películas, ¿no? Thriller rural, bien rodado, con planos sostenidos, bastante, bastante bien hecho y con unas interpretaciones muy, muy pero que muy majas, ¿no? Con una Itziar Ituño formidable, con Eneko Sagardui, con bueno, pues en general la peli yo creo que está bastante bien, Il Campayac, que bueno, uh-huh. hay que apoyar el cine hecho en euskera y yo creo que es la apuesta. Si alguien quiere ir al cine esta semana, que vaya a ver Il Campayac. Uh-huh. Luego hay más películas interesantes, ¿eh? Hay varias. O sea, hay una película alemana, otra alemana, es curioso.
Sí.
Ondina, que es una peli de un director bastante interesante que se llama Christian Petzold, que es el que hizo Bárbara o Fénix. Entonces, bueno, este es un director que suele hablar de relaciones, o sea, es que me cuesta decir romántico, porque Bárbara, por ejemplo, pues era una historia de una mujer en Alemania Oriental de los años 80, que tenía pues una relación con otro médico, no sé qué, y era interesante, y son películas que suelen ser muy realistas, están muy bien en el contexto, en su país, y suelen ser pelis de bastante calidad, ¿no? La de Fénix hablaba de los años 40... En Alemania, época muy dura, justo después de la guerra, que no olvidemos que la perdieron los alemanes. Y también, ¿no? Era también una historia de una mujer ahí con, bueno, no sé, con sus cosas, ¿no? Entonces, uh-huh. esta de Ondina es contemporáneo, o sea, es hoy en día, y bueno, pues es la historia de una mujer, pues que remite un poco a el mito griego de Ondina. Ondina fue uh-huh. una ninfa, que bueno, que despechada por el amante acaba matándolo, quiere uh-huh. matarlo, no sé qué. La película tiene buena pinta, estuvo en el Festival de Berlín, ha tenido buenas críticas, está nominada a premios europeos, no sé qué, pues probablemente cine europeo de calidad. Y bueno, pues luego hay un par de cosas también que quería destacar. Por un lado, una película que se llama Matar a Pinochet, que bueno, pues que habla de eso, pues de un intento de matar a Pinochet, ambientada en los años 80, basada en hechos reales, pues tema de la lucha armada, años 80, en Chile, bueno, pues a quien le interese puede ser interesante. Y luego también, no os lo había adelantado, pero hay una película, si no me equivoco, tunecina, es que no sé si es tunecina o es turca, que es el cuento de las tres hermanas, que estoy intentando...
A ver, lo voy mirando, si no...
Abrir ahora...
Parece punto, turca, perdonad, turca, es turca, Alex.
No lo había...
Es turca.
Sí, es una película turca que tiene muy buena pinta. O sea, desde Turquía hay nos llega cine de bastante, bastante calidad. Y bueno, esta peli también estuvo en distintos festivales. Y de hecho en Valladolid se llevó el premio... No, en Valladolid no, estuvo en Valladolid, en Berlín. Y en el Festival de Sarajevo se llevó el premio a Mejor Dirección, ¿no? Ha sido mención especial en el Festival de Berlín. Y bueno, pues eso, una peli de recorrido festivalero que parece interesante, cine turco. Yo pienso que hay que potenciar un poco este tipo de películas, ¿no? Películas locales o de países, bueno, pues de otros países, que ya tenemos el cine americano para ver en la tele, qué leches, ¿no? Y a mí, me gusta destacar este tipo de películas más que otras que se destacan solas o tienen toda la publicidad por detrás.
Bueno, pues ahí quedan también estos estrenos para esta semana. Ondina, Matar a Pinochet, Ilkan Payak y Un cuento de tres hermanas.
Eso es, y bueno, pues la gente que curiosee un poco y bueno, si alguna le llama la atención, pues para adelante. Hombre, la que hay que ver yo pienso que es Ilkan Payak, pues porque esperemos que aguante también, porque es que a veces como las películas aguantan un poco en carteleras y si va poca gente a verlas, pues intentemos apoyar a Imanol Rayo, porque bueno, es un thriller bastante interesante y muy bien hecho.
Bueno, pues nos quedamos con esa invitación a ver Ilkan Payak y nos escuchamos la semana que viene, Alex.
Eso es.
Pues es que ricasco, eta hurrengora arte, agur.
Bai, besarka la última, eta yo...